Esto habla también de la credibilidad que necesitamos, ¿no?
Exacto.
El hecho, supongo que, como vos decís, esto no va a poder no pasar nada, porque si bien aparecían unos cuadernos que quizás podrían haber sido insignificantes, hoy por hoy la situación tomó otra dimensión.
Exacto, exactamente. Entonces, veámoslo como una oportunidad para empezar a sanearnos, ¿no? Yo todavía tengo las expectativas bajas, digamos, pero bueno, espero que todo esto nos haga reaccionar. Yo espero sobre todo que vaya reaccionando una sociedad que pareció muy adormecida, porque esta gente llegó a niveles de corrupción tan grandes, a la institucionalización de un sistema de corrupción, que no podía no ser visto, pero no solamente por los jueces que no miraron donde tenían que mirar. La verdad es que los vecinos, digamos, los miembros, los argentinos, que veían cómo crecía la fortuna de los políticos que vivían en su barrio, y que de la noche a la mañana el que vivía en una casa humilde en el conurbano de la provincia de Buenos Aires pasaba a tener 3 departamentos en Puerto Madero, un yate o una flota de autos, que no se daban cuenta que eso estaba pasando. Porque me parece que ese es el dato que tenemos que mirar. La plata no se iba a financiar a los partidos políticos, iba al bolsillo de los políticos. Entonces creo que con solamente mirar cómo vivían o cómo viven estas personas, eso debió habernos hecho reaccionar antes.
Seguro, bueno, al menos sucedió ahora, al menos algo estamos a tiempo, aunque la sociedad lo que estamos reclamando es que ese dinero vuelva.
Claro, claro, exactamente.
Ese es el gran tema, ¿no? Margarita, ¿cuántos años de trayectoria en lo que es política tenés?
Eso es delatar mi edad.
No.
Y son más de 40, 45, te diría.
Bien, bueno, pero es una trayectoria en la cual siempre estuviste remando lo que es la posibilidad de seguir en la política, ¿no? De
sí,
seguir.
Yo amo lo que hago porque además creo en la política. Pese a todas las cosas que pasan, creo que la política es una actividad honesta, que son muchos más los que hacen política honestamente que los que roban. Lamentablemente los que roban son los que llegan a las posiciones de poder. Pero hay mucha gente que creo que la política es la herramienta para transformar la sociedad, para contribuir al bien común. Creo mucho en eso, y aun cuando mi visión pueda ser idealista, yo creo que los ideales, las utopías, son los que nos tienen que mover, ¿no? Para que realmente uno haga algo intentando cambiar las cosas. Y siempre me parece que los adultos debemos no traicionar los ideales que tenemos cuando jóvenes, cuando uno llega por primera vez a un partido que decide afiliarse. Yo tenía 17 años, estaba en la escuela y ya tenía la vocación totalmente inclinada hacia lo que quería hacer. Y lo importante es que todos esos ideales que uno tiene, cuando los chicos tienen 15, 20 años, tienen siempre esos ideales justicieros, digamos. Los chicos de esa edad siempre abrazan las buenas causas. El problema son las traiciones que después de adultos se hacen a esos ideales de jóvenes.
Claro, y además después esto de no ser creíble, digamos, como político, como lleva a la sociedad y a los más jóvenes a decir, cuando voy a votar, ¿qué hago? No sé qué hacer, porque es uno lo escucha mucho.
La credibilidad tiene que ver con la ejemplaridad y eso tiene que ver con la coherencia. Por eso te decía antes, hay que mirar cómo viven los políticos que nos dicen determinadas cosas, ¿no? La coherencia tiene que ver con eso. Digo las cosas que hago y vivo como digo. Me parece que esa es la primer comprobación de la coherencia que tiene que tener un político. Y hoy más que nunca la ejemplaridad es lo que nos permite ordenar. Los jóvenes miran a los adultos, los que el sectores más desfavorecidos, que están en sectores sociales con más carecientes, miran a los que están arriba en el poder también a ver qué es lo que hacen. Después no se le puede exigir a los que están más abajo que cumplan con las leyes si no las cumplen los de arriba.
No, seguro, seguramente que esto es así. Margarita, vos hablabas de la educación. Y bueno, sabemos que el 10 de agosto pasado estuvieron allí en la universidad, ¿no? También haciendo un poco de hincapié en esto de la importancia de lo que es la educación y de lo que son los jóvenes.
Sí, nosotros como partido GEN tomamos este año una decisión que era focalizar muchas de nuestras acciones en el centenario de la reforma universitaria. Se cumplen 100 años. pero sobre todo no discutir hacia atrás, digamos. No hacemos debates para hablar de la reforma de 1918, lo hacemos para discutir el rol de las universidades hoy. ¿Y de qué manera hoy están pendientes esas luchas transformadoras de hace 100 años atrás, en realidad? Porque lo que se planteaba en aquel momento era una ciudadanía democrática, era la educación, el acceso al saber y al conocimiento para la libertad también. Eran las universidades comprometidas con los problemas sociales. Hoy una de las cuestiones que yo planteo en todas las universidades, hay dos temas, sobre todo en los que trabajamos, hemos ido ya a varias universidades, de hecho acabo de llegar porque vengo a estar ayer en la Universidad de Rafaela, en Santa Fe, pero he estado en muchas otras, y trabajamos dos temas. Uno ha sido, en algunos casos, creamos la Cátedra de Derechos Humanos y Corrupción, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este año emitió su primera declaración, que se llama así, Corrupción y Derechos Humanos, y tratando de tener una perspectiva académica también sobre esto, de qué manera la corrupción vulnera seriamente los derechos de las personas. Y el otro tema con el que vengo trabajando también es este desafío que tienen hoy las universidades de tener la delantera en la discusión sobre el mercado de trabajo, ¿no? Y lo que viene en el mundo del trabajo, sobre todo, porque hoy la discusión que ya se está dando en todo el mundo, y nosotros estamos atrasados en esto, es de qué manera la automatización de los procesos productivos, la robotización, la inteligencia artificial, van a dejar a muchísimos desplazados en la calle por la pérdida de empleos. En los países de Europa ya no hay nadie que cobre peaje en la cabina, no hay empleados en los bancos, porque todos los trámites financieros se hacen a través de las computadoras, ¿no? Entonces hay que empezar a pensar eso. Algunos dicen que la Argentina tiene en riesgo en 20 años el 60% de su fuerza de trabajo. Entonces hay que vivir esto no como de una manera dramática o traumática que nos paralice, sino como el desafío para ver cómo reconvertimos las habilidades en las que formamos a los jóvenes. Y por eso es una discusión de la educación, ¿no? Y sobre todo de las universidades, también de las escuelas, ¿eh? Yo creo que nuestra currícula escolar atrasa muchísimo, 50 o 100 años, y es lo primero que tendríamos que adaptar.